5 morts per fam durant el mes d'agost. És una de les conseqüències de la destrucció de la zona i del bloqueig d'Israel perquè entri ajuda humanitària a la franja. Així hem arribat a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Vaja quadre més trist, estan deixant els incendis de la península un paisatge gris d'hectàrees calcinades, boscos cremats, conreus arrasats, terres de pastura on ara mateix no hi ha ni un brot d'esperança, pobles destrossats, persones que s'han quedat sense casa i persones que han perdut la vida, que és pitjor. El quadre és encara més desolador si li afegim les reaccions dels polítics, sobretot autonòmics i del govern central, inacció i retrets, mentre el foc no demanava permís per avançar o per canviar de direcció, ni demanava si els mitjans que tenien o que no tenien els bombers eren de competència autonòmica o estatal. Per les 400.000 hectàrees cremades aquest estiu, no dimiteix ningú, es demanava una periodista en una columna d'un diari. No aprenem de les desgràcies, l'ho dit, un quadre.
L'edat dels àngels tenia el tímid Martí quan de la jove professora de dibuix s'enamora i amb tot l'amor adolescent li pinta un joc i li oferí. La dona l'accepta tot i saber-ne els riscs.
Quadres, una pintura executada sobre un plató de fusta o d'un altre material o sobre tela sostinguda per un bastidor, normalment en un marc de fusta. Així s'explica la primera accepció de la paraula en el diccionari de la llengua catalana, com també dibuix, làmina o gravat, emmarcat, destinat a ser penjat en una paret. Que fred que sona, explicat així, si pensam en alguns dels quadres que ens han deixat bocabadats mentre els admiraven, ja siguin de gran format, com el Guernica, ni cada Picasso, que fa 3 metres i mig d'alçada per més de 7,7 metres de llarg, o petits com la Gioconda de Da Vinci, que només fa 77 per 53 centímetres.
Se'm fa difícil descriure el quadre d'aquells que traçaran amb calç d'aleshores l'espai.
Idò, per captar l'essència d'un quadre, hem anat fins al Museu d'Esbaluar de Palma per trobar-nos amb el seu director, amb David Barro, que és, a més, un dels comissaris de l'exposició Pintar entre les coses, que forma part del projecte Paisatge Miró, un projecte conjunt organitzat amb el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i presentat a 4 seus emblemàtiques de l'art contemporani a ciutat. A més d'Esbaluar, la Llotja, el Casal Solleric i la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. La selecció d'Esbaluart inclou obres realitzades entre els anys 1916 i 1978.
David Barro, com estàs? Bon dia.
Bueno, bon dia. Muchas gracias por invitarme a comentaros alguna cosa.
I la paraula polisèmica d'avui és quadre, i jo crec que no podíem venir a millor lloc. Avui és dilluns, així que Esbaluart està tancat. Tenim el privilegi, nosaltres, de ser, a més dins aquesta sala de Passatge Miró, amb el director del museu. I mos han col·locat davant un quadre, David. El podries descriure breument per als oients?
Bueno, efectivamente creo que es un buen encuadre para hablar de cuadros, Esbaluart. Y bueno, hemos escogido uno de los cuadros en apariencia más abstractos de Joan Miró, que es una mancha azul, una pintura de 1973, que es un préstamo del Museo Reina Sofía, con el que colaboramos en esta exposición de Paisatge Miró, y que ha prestado en total 55 obras. Y esta, bueno, pues es una obra muy paradigmática si pensamos que en 1925 Joan Miró firma un cuadro con la palabra foto, una mancha azul y este es el color de mis sueños, con esa frase, ¿no? Es un artista joven, en 1925, y un cuadro que se tornó paradigmático y un cuadro bastante extraño y conceptual para el momento, ¿no? Ahora estamos hablando del año 73, un Miró que ya roza los 80 años y que se convierte en un artista totalmente radical, ¿no? Y pinta una mancha azul. Pero el tema de la mancha realmente nos habla mucho de pintura, ¿no? Y Joan Miró en esta exposición se ve continuamente cómo nos está llevando a muchos momentos de la pintura, ¿no? Y aquí podríamos pensar que es un cuadro, ¿no? Porque un cuadro se supone que es algo como una ventana donde se encuadra un paisaje, una composición. Y es un poco la definición o la idea tradicional que tendríamos en la cabeza en torno a un cuadro, ¿no? Pero hay pinturas hoy que miden a lo mejor 10 metros y que se salen totalmente de lo que es un cuadro convencional, ¿no? Pinturas, lo que se llama pintura expandida, que convierten el contexto en contenido. ¿Qué es el contexto? El contexto puede ser la pared, el suelo, el techo, el lugar, acaba convirtiéndose en un contenido muchas veces tan importante como el propio lugar de la pintura, ¿no? Aquí esta mancha, bueno, pues podría llevarnos a pensar en la mancha que Roy Lichtenstein hizo al congelar una pincelada abstracta, y como podemos ver en el Museo Reina Sofía, por ejemplo, en la entrada de muchos cómics, ¿no? Y esta pintura de cómic, donde esa mancha abstracta se congela y se convierte en algo figurativo. Es un gesto que más allá de ese congelamiento es muy importante, porque se rompe en cierto modo la dicotomía entre figuración y abstracción, ¿no? Pero además, bueno, aquí Joan Mirón está en este lienzo, que realmente es una mancha gigante, bueno, pues juega con esa libertad, pero nos habla de un Miró radical que pintó encima de otros cuadros, un Miró que en algunos casos pues les daba la vuelta por no estar, como aquí tenemos dos cuadros dados la vuelta porque le funcionaba mejor, un Miró que quemó algunos cuadros para generar formas, que los rajó y les hizo incisiones como hacía Lucho Fontana para generar una segunda zona enigmática dentro de ese cuadro, es decir, lo que hay detrás, el en vez de la trama, y un Joan Miró, como digo, totalmente radical, que permanece después de tantos años desde esa frase de 1925 con el azul como color de sus sueños. De ahí que Paisas Miró, por ejemplo, pues la gráfica de la exposición tenga esa O en azul, ¿no? Yo quiero pensar que ese paisaje de sus sueños y ese color de sus sueños pues podría ser el azul mediterráneo en cierto modo, y de ahí que también pues esta expansión en cuatro sedes de esta exposición pues sea también ese paisaje, como lo puede ser una mancha, ¿no? Una mancha que es, como digo, mucho más que una mancha, porque nos habla de muchos momentos de la historia del arte, de cómo se enlaza el arte abstracto y cómo podríamos pensar que la pintura contemporánea, solo hay una cosa que siga manteniéndose en pie de la misma manera, la palabra pintura, ¿no? Que se ha estirado como un chicle y que hoy nos lleva a preguntarnos qué es pintura hoy, ¿no? Pero en cambio un cuadro es algo que es una palabra que sigue existiendo, pero al mismo tiempo se ha quedado obsoleta, se ha quedado pequeña. Ha habido que quitarle muchas veces el bastidor, otras veces los marcos y expandirlo para llevar a otros lugares, ¿no? Y eso es un poco lo que también nos lleva a Miró.
Idò, ja veus el que mos dona joc, aquest quadre on estàvem davant. En David Barro té molts de coneixements tècnics, com a professional del món de l'art, és un dels comissaris d'aquesta exposició. Però tu i jo ara mos col·locam, mira, posa't de vora jo. David, tu i jo ara mos col·locam aquí, jo tinc poca idea de Miró, clar que el conec, clar que he vist molt de quadres, clar que sé qui és, clar que he vist reportatges, no? Però no tinc els teus coneixements, que ja estic davant d'una taca blava, com tu deies, no? Amb una taqueta a dalt també negra, amb uns esquitxos, no? De la pintura blava, d'aquest blau de Miró. Un quadre que m'ha de donar, que m'ha d'expressar, que m'ha de provocar un quadre.
Bueno, yo creo que el arte, y también en extensión el arte contemporáneo, es el producto de la generosidad del que lo contempla, ¿no? Y yo creo que hay gente que puede ver muchísimas cosas dentro de un cuadrado negro, ¿no? Ese famoso cuadrado negro sobre blanco de Malevich, ¿no? De los años 20, de aquel mismo momento donde Miró pensaba ese color de sus sueños, y hay otra gente pues que a lo mejor necesita muchísimos más referentes visuales, ¿no? Porque, por ejemplo, pensamos en Velázquez, distinguimos un caballo, distinguimos una figura, pero Velázquez es un artista totalmente conceptual que para nada entendemos a dónde nos lleva y los muchísimos cortes que hay dentro de ese cuadro, ¿no? Nuestro un lenguaje contemporáneo, y esto nos demuestra que Miró continúa siendo totalmente contemporáneo, a pesar de que este sea una obra muy tardía en Miró, pero que es del año 73, pues yo no había nacido, por poco. Y realmente nos habla de esa radicalidad, ¿no? En este caso lo vemos pues por protección, realmente metido dentro de un cuadro, ¿no? Es un cuadro que no tendría por qué tener ese cristal. De hecho, Miró no lo pintó, pero bueno, el Reina Sofía, y para enviar a exposiciones que se han ido fuera de Europa también, pues tiene esto, ¿no? Pero hoy hay pintores para mí también maravillosos, que como de esa época, de los años 70, como Francis Bacon, que precisamente ponían un cristal a sus cuadros para que hubiera cierta borrosidad y una incapacidad del espectador de llegar más allá y ver un poco borroso, que él decía que era como si un caracol se deslizase dejando su baba, ¿no? Creo que lo bonito de esta exposición de Miró, aquí, que se basa sobre todo, como digo, en su obra más radical de finales de vida, es como Miró es un artista esponja, ¿no? Y es un artista que no esconde sus referentes, es un artista que es capaz de homenajear a un Polke, a un Paul Klee, a Lucio Fontana, o a la propia historia del arte, pero sin dejar de ser un Miró, ¿no? Hay una frase que abre la exposición de la Fundación Miró, que también está dentro de Paisajes Miró, que dice, de Joan Prats, que cuando yo cojo una piedra es una piedra, pero cuando la coge Miró es un Miró. Bueno, más allá de la anécdota o de la gracia, bueno, realmente son obras que tienen algo, pero es verdad que el disfrute y la expresión es algo totalmente individual, no es lo mismo que mirar un paisaje. Hay gente que puede disfrutar de mirar un paisaje, y luego están las capas de conocimiento, de entender, y muchas veces también de conseguir disfrutar, ¿no?
És important conèixer què hi ha darrere, conèixer l'autor, conèixer les seves motivacions, conèixer la seva vida, per, no sé si entendre, però per gaudir millor d'un quadre com aquest.
Sí, però a lo mejor no para disfrutarlo, ¿no? Es decir, también el conocimiento pues hace muchas veces perder la capacidad de asombro, ¿no? Y la capacidad de sorpresa, y creo que es algo muy, muy bonito. Yo siempre invito a la gente a entrar en un museo sin miedo a equivocarse, ¿no? Por eso los niños, por ejemplo, conectan muy bien con un determinado tipo de arte contemporáneo o con autores como Miró, ¿no? Es verdad que yo, por ejemplo, no estoy tan a favor de que un niño, por ejemplo, en un taller miméticamente quiera copiar un Miró, ¿no? Porque si tú pones a un niño a decir, bueno, pinta esta mancha roja con este punto azul y esta estrella, el niño sabe mimetizarlo. Pero si lo dejas ante un lienzo en blanco, es capaz de hacer un Miró, ya es mucho más difícil. Y hay momentos, estamos justo enfrente de este cuadro de la mancha azul, hay otro que tiene eso, una mancha roja, una mancha azul, una negra, una línea y una estrella. Pero también la firma de Miró. Y la firma de Miró es tan importante como elemento compositivo como cualquier otro. Y te puedo asegurar que si de estos puntos sacas uno de ellos, el cuadro se cae. Ahí sí que hay capas, muchos años de ver pintura, muchos años de estudio, y que al final, pues bueno, pues hace que disfrutes a lo mejor un cuadro mucho más radical que alguien pues que se está iniciando, ¿no? Pero, como digo, por ejemplo, los niños tienen esa capacidad muchas veces de asombro y de no cuestionarse de, bueno, pero eso también lo hago yo, o eso también lo hace mi hijo.
Clar, això és una frase molt típica quan veiem aquest tipus d'art, no? Això és art, no? Sí. Sobretot en l'art contemporani més abstracte, però això és art.
Claro, es algo muy, muy recurrente, y es verdad que muchas veces cuando salen los medios de comunicación el arte sale la parte más, digamos, espectacular o disparatada muchas veces del mercado del arte, ¿no? Yo siempre digo que hay una cosa que es el arte y otra cosa que es el mercado del arte, ¿no? Y una cosa son los valores que puede llegar a tener una obra de arte y otra cosa es la obra de arte en sí, ¿no? Como como potencial escultórico, o objetual, o en un cuadro, o en algo totalmente efímero, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo creo que los artistas, cuando llegan a una meta, ya no hablo de un Miró, un Dalí o de un Picasso, sino bajo una escala mucho menor, yo tengo mucho respeto porque es muy difícil, las cribas son muy grandes y nadie está por casualidad. A mí me gustaría que esa crítica a veces fácil, ¿no? Lo mismo que yo, pues respeto, si puedo ir a una panadería y no me gusta el pan, pues compro en otra. Creo que hay que tener también un poco de respeto sobre nuestra manera de acercarnos al arte contemporáneo, porque es verdad que hay muchas claves que están detrás de por qué un artista llega a donde está, pero, como digo, a nivel cotización, a nivel disfrute, se puede entrar sin ninguna clave y poder hacerlo, ¿no?
M'ha agradat el que has dit de no hem de tenir por a equivocar-nos, no? I poder gaudir d'aquesta exposició. Com us recomanes per tancar, David, gaudir o col·locar-nos davant cada un dels quadres de Miró en aquesta exposició d'Esbaluart?
Yo creo que lo bonito de esta exposición es que puedes empezar por cualquier lugar. Parte de una obra de 1916, que es una pintura de corte fovista, más clásica, pero donde ya se ve la intención de pintar el color. Y creo que esa es una capacidad que tenía Joan Miró. Y a mí me gusta mucho una frase que leí una vez y con la que estoy totalmente de acuerdo, y es que el problema de Miró es que siempre ha sido más moderno que sus intérpretes. Y creo que exposiciones como esta hablan de esa radicalidad que va más allá del Miró más reconocible, un Miró que, haciendo un Miró, podría vender por millones de pesetas sus cuadros, pero que de repente va más allá y se cuestiona por qué seguir pintando, cómo seguir haciéndolo y cómo realmente integrarse dentro de la pintura contemporánea y del arte contemporáneo con su escultura, muchas veces también muy pictórica, como aquí dos bajorrelieves que tenemos, con ese lado de investigación que tiene que tener cualquier artista. No creo que los artistas y los científicos se parecen mucho en el sentido que tienen que tener mucha tolerancia ante la frustración, porque están permanentemente buscando algo minúsculo, o en el caso de los artistas, muchas veces que puede pasar inadvertido para el espectador o para cualquier persona, y se pasan muchas veces toda su vida en torno a una obsesión, ¿no? Como puede ser esa mancha azul en ese cuadro del año 25 y esta mancha mucho más grande en el cuadro de 1973, ¿no? Nada menos que toda una vida y muchas guerras por el medio, y esa investigación, esa seriedad, ese rigor en el trabajo, pues es algo que ha tenido Miró sin perder la radicalidad de un niño, ¿no?
Idò, així són els quadres de Miró, així mos ho ha explicat avui David Barro, que és el director d'Esbaluart Museu. David, moltes gràcies, i que a gaudir-ho, no?, sense por equivocar-nos.
Bueno, gràcies a vosaltres i invitar-vos a tots a venir a disfrutar-lo.
D'un roig encès voldria les cançons, d'un roig encès voldria la vida, d'un roig encès tots els amors, d'un roig encès. D'un roig encès aquest racó tan perillós, la gent d'ací, la de fora, que fossin tots d'un roig encès. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són.
Tres ràdios, coneixement.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Us acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, estem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvi.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
No hace falta hablar, solo mirarnos. El mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo cruzamos el mar sin cambiar de posición. Tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos.
I estem agafant el gust de sortir de l'estudi estirant de les paraules polisèmiques de cada capítol. La d'avui és quadre. Hem començat conversant amb David Barro, director d'Esbaluar, davant un quadre de Joan Miró, ni més ni manco. I d'ara ho farem davant un quadre elèctric. Què vos pareix? Ens han rebut a la seu que té en el polígon de Marratxí l'Associació d'Empreses Instal·ladores de Balears a Cinem. I ja vos dic que segur que hi ha més similituds entre les dues converses de les que pensam. Per exemple, a la idea d'energia o de connexió. Avui hem vengut fins a Cinem per entendre un quadre elèctric. Com estàs?
Molt bé.
Presenta't i digue'm, per favor, explica'ns als oients on estàs, amic, qui ets?
Sí, bueno, yo soy Agustín Garrido, soy el profesor de un curso que hacemos de automatización y, bueno, aparte del módulo de automatización, nos encontramos con otros módulos de diferente modalidad, como motores, redes de baja tensión, instalaciones interiores...
I si tu t'he dit quadre, que és el primer que te ven al cap?
Pues el cuadro, lo que primero que me viene en la cabeza es la parte más importante de la instalación. Allí es donde se alberga todos los dispositivos relacionados con la protección y de donde parten todos los circuitos eléctricos de las instalaciones.
Clar, quina informació mos dona un quadre? O fins a on se pot complicar un quadre?
Bueno, un cuadro eléctrico se puede complicar muchísimo porque aparte de albergar la parte de protecciones, como he dicho antes, al día de hoy también es la parte que también gestiona la instalación. Estamos en un momento muy importante en cuanto a una revolución energética donde necesitamos que la parte de electricidad se gestione de una forma importante.
A casa, normalment, quan es quadra, se'n va el llum, sí. Aixecam el general. ¿Això està ben fet, aquest gest, o està mal fet?
Bueno, instintivamente es lo primero que hacemos. por supuesto hay que hacerlo para definir o detectar cuál es el problema. Pero vamos, es la fórmula que nos induce a los instaladores a montar los cuadros para poder identificar realmente el problema donde se origina.
Uh-huh. Avui està, com has dit que era la classe de...?
De automatització.
Com ho explicaries que és, automatització?
Bueno, la automatización al final es control, ¿no? Los instaladores al día de hoy, pues bueno, es lo que he dicho antes, hay que dar una importancia importante, relevante, porque necesitamos controlar las instalaciones. La energía es muy cara y necesitamos, pues eso, que los futuros instaladores aprendan a gestionarla.
Escolta, hi ha interès per la professió i per el sector?
Sí, bueno, hemos empezado hace 2 días y realmente yo veo que los alumnos le están dando una importancia a la parte de automatización, porque ellos ya empiezan a entender pues que es un campo que no solo es importante, sino también evidentemente es una línea de negocio que donde ellos pues lógicamente pueden entrar sin ningún problema.
Ara que xerren tant d'intel·ligència artificial, jo venia fins aquí pensant que la intel·ligència artificial no li traurà la feina en els electricistes i en els instal·ladors, crec, eh? No sé si l'estàveu fent servir o la teniu en compte del alguna manera.
Hombre, está claro que la inteligencia artificial es un complemento importante, pero la parte fundamental del instalador siempre va a estar. Al final, pues como en todos los sectores, es decir, la inteligencia hay que utilizarla, la inteligencia artificial, pero no va a suprimir lo que es la parte, digamos, servicial de lo que son los instaladores.
¿Por qué en general se dice que faltan electricistas e instaladores?
Bueno, yo creo que no solo son electricistas instaladores, es decir, estamos teniendo un problema importante en todos los sectores. Yo creo, bueno, a nivel personal, que bueno, la gente joven le cuesta entrar en lo que es la parte, digamos, presencial de servicio. Hoy en día todo está digitalizado, la gente quiere ordenadores, pero luego a la hora de entrar en obras les es un poco complicado.
Escolta, algun consell per als futurs instal·ladors?
Bueno, pues ilusión, actitud, y bueno, y yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? Estamos en un momento importante donde la parte, bueno, de energía está cogiendo una relevancia, donde, bueno, al final los instaladores, si cogen con ilusión este sector, yo creo que tienen, bueno, un perfil de profesión pues que tiene mucho futuro.
Molt bé. ¿Qué te parece xerrar amb algun dels alumnes?
Bueno, pues aprovechando que está Gabriela y es la única chica que hay, yo creo que podríamos utilizarla como protagonista para que os explique exactamente, bueno, su forma de ver la parte de instalaciones.
I ara xerrem a Gabriela, però algun dels homes que hi ha aquí també pot anar aixecant-se mà. Eh?
Sí, por supuesto. Aquí tienes.
Hola, Gabriela.
Hola, què tal? Molt bé.
Contem-nos un poquet qui ets i per què t'has embutat en aquest curs.
Bueno, yo he estudiado arquitectura y la parte eléctrica, bueno, siempre tuve un conocimiento básico, pero nunca en profundidad. Y tuve la oportunidad el año pasado de meterme a hacer, un poco obligada, más en profundidad, una instalación eléctrica. Y me encantó. Y entonces decidí estudiarlo en profundidad y me he metido en este mundo. Y la verdad que he descubierto un mundo precioso, con muchas posibilidades, pero además con muchas más ramas de las que yo esperaba.
Y por ejemplo,
bueno, por ejemplo, los automatismos no los había tenido en cuenta cuando hice la electricidad y me está gustando mucho. Y además después las energías renovables, por ejemplo.
Claro, ¿qué está aportando en tu profesión como arquitecta todos estos conocimientos?
Bueno, la aplicación de esto en los proyectos. Que no los tenía tan en cuenta, pero que ahora evidentemente son parte fundamental, ¿no? Porque todo lo que podemos lo que podemos aplicar de automatismos dentro del proyecto, en el momento en que se está armando el proyecto, puede aportar y enriquecer muchísimo más el proyecto y desde el punto de vista de optimización de recursos.
Claro, al final es ahorro de energía, es optimización de recursos, es sostenibilidad.
Exacto. Exacto. Entonces, bueno, creo que es una sinergia entre las dos cosas que la verdad no lo esperaba y creo que enriquece mucho a lo que es mi profesión.
¿Y que seas la única mujer te motiva?
Bueno, o... pues, somos dos en realidad y hoy no ha venido mi compi, pero sí, realmente es que yo creo que no está... este tipo de cursos no tiene la difusión que podría tener y que no se le da la importancia que realmente tiene, porque en nuestra vida cotidiana es fundamental.
Pues hoy intentaremos darle difusión desde la radio pública. Gracias, Gabriela.
Nada, gracias a ti.
¿Cómo estás?
Muy bien, me llamo Paul. Soy un estudiante de electricidad también en este curso. Pues tuve la motivación de apuntarme a, como tal, esta formación, porque sé que dentro de España la electricidad es un sector muy demandante. Es pues una de las áreas que más necesita empleo, más necesita trabajo. Hay mucha falta de electricistas en todo el país. Y la verdad, ser un estudiante de esta rama es algo que me gusta mucho, o sea, es algo que incluso hasta mis propios compañeros y yo podemos notar que se aprende mucho, mucho, mucho. O sea, hemos hecho diferentes módulos, por ejemplo, el que estamos haciendo actualmente, como bien habían comentado antes, es de automatización. Pero hemos hecho también lo que viene siendo domótica, hemos hecho líneas aéreas de baja tensión, estamos por ver en algún punto las líneas subterráneas. Hemos visto diferentes cosas que siento yo que al fin de cuentas nos va a servir en un futuro como los futuros instaladores que seremos. Y nada... A darle caña.
¿Tu has vist algun mai contacte amb aquest món de la instal·lació de l'electricitat?
No, la verdad es la primera vez que como tal siento yo que he indagado en este mundo. No sabía lo que iba a ver en este sector, pero todo lo que he terminado aprendiendo hasta ahora y lo que aún me queda me ha parecido, me ha resultado muy interesante. Siento yo que no está de más como darle una oportunidad o cerrarse a lo que viene siendo este sector y también los otros sectores, no sé, porque se aprende bastante y aparte de todo eso, pues siento yo que tal como vine comentando antes, se necesita mucho trabajo para cada uno de estos sectores, sobre todo el eléctrico. Y como había dicho mi compañera anteriormente, hay que pues ponerle interés, ponerle voluntad. Somos jóvenes, no sabemos lo que nos va a venir en un futuro y sobre todo pues nada, tener como la dicha de experimentar sin tenerle miedo, ¿no? Porque siento yo que lo que más nos cierra a los jóvenes es el miedo de no saber hacer las cosas.
Que bo. Ara que el professor no t'escolta, ¿series capaç de dir-me que tens aquí el ordenador, que és aquest circuit?
Sí, bueno, actualmente estamos haciendo uno de los primeros temas que tiene que ver con las puertas lógicas. Estamos usando... las condiciones, como bien se pueden ver aquí, AND, OR, NAND, con cada una hay diferentes condiciones y estamos viendo básicamente los distintos valores que tiene cada una de estas puertas, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues, estamos viendo ahora el ejemplo con la puerta OR, más sin embargo, como es algo que todavía no hemos indagado mucho como tal, estamos aprendiendo, todavía no lo sé.
Pero això seria com un quadre elèctric, per dir-ho simplificat.
No tanto como un quadre elèctric, sinó como algo que pertenece a un quadre elèctric, sí, sí.
Idò, gràcies i molta sort.
A ustedes.
I per acabar, te volia demanar si itinerari formatiu, quines? Si jo ara dic, és que a mi m'agradaria ser instal·ladora, ser electricista, quin és itinerari formatiu?
Bueno, en principio el curso este que están desarrollando estos alumnos es a través del SOIP. Bueno, ASINEM es un centro de formación homologado, hace cursos a través del SOIP y, bueno, el itinerario, pues, bueno, el procedimiento sería apuntarte, entiendo yo que es a través del SOIP, yo no lo he hecho nunca, pero...
Però pot ser des d'un curs en concret fins a una formació professional, per exemple.
En principio, estos serían cursos específicos para tema de instalaciones. Con las especialidades que se desarrollan aquí, se puede adquirir lo que sería el carnet de instalador. Uh-huh. Y bueno, son, como decía el alumno, son seis especialidades. Esta en concreto sería la de automatización y luego hay otras cinco, pues totalmente diferentes, como puede ser la de motores, instalaciones interiores, las que he comentado anteriormente.
Idò, moltíssimes gràcies a tots i molta sort. Bon curs.
Muchas gracias.
Como una puesta de sol, como los pájaros del verano, como me suena el tambor cuando te tengo yo aquí a mi lado, como la vida se va, como la balsa de la esperanza, como el camino hacia el mar, como este corazón de mudanza, como esa luz se va apagando lenta en el sur, la luz esa que nunca se apaga si vienes tú.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Jo no sé què me passa, me trob cada dia pitjor. Es veig, ja no sé què fer i me dóna la raó. Me fan radiografies i me fan de tot. Diuen que són manies, però jo me'n fot. Crideu-me una ambulància, ja no hi veig solució. Crideu en el rector que necessit l'estra emoció. Doctor, me doni una...
Tranquils, denegats, tranquils, que no hi ha per tant. Abans de cridar escapellà... cridarem la doctora.
Hola a tots, jo som la Cristina Balaguer, metge d'hematologia de l'Hospital de Manacor. A diferència de fa uns quantes setmanes que xerraven d'un cas clínic, avui em demanaven per un quadre clínic. I això és el conjunt de símptomes i troballes exploratòries que trobam a un pacient juntament amb els resultats de les proves complementàries que li hem sol·licitat. Amb tot aquest conjunt, nosaltres elaboram un quadre clínic, com per exemple podria ser una apendicitis aguda.
Vinga, idò, negats, escoltau. Doctora, anem amb el quadre clínic.
Aquest quadre clínic consisteix en uns símptomes inicials de dolor abdominal difús que normalment es localitza a la part baixa esquerra de la panxa, amb pèrdua de gana, nàusees, vòmits, i tot això pot anar progressant aquest mal. Inicialment, a vegades, pot començar a la part més amunt i esquerra de la panxa i pot anar progressant cap a on vos he comentat, cap a la part baixa dreta de la panxa. També pot acompanyar-se de febre, malestar general i alteracions a nivell intestinal. A l'exploració física podem trobar diferents alteracions, com podria ser signes d'irritació peritoneal, com podria ser el signe de Bloomberg positiu, que seria un mal a la descompressió quan apretam a nivell de la fossa ilíaca dreta, que és la part més baixa i dreta de la panxa, i després podríem trobar també defensa, és a dir, el pacient s'intenta contreure la musculatura de la panxa per defensar-se front al mal que li provoca quan li tocam i li exploram. I per una altra banda estarien les dades analítiques, que no sempre estan presents en el moment inicial del quadre clínic, sinó que a vegades tarden una micona més en aparèixer. Com seria l'augment dels leucocitos, que són els glòbuls blancs que tenim a la sang, i també podem trobar elevació de la proteïna C reactiva, que és un paràmetre d'infecció i inflamació.
Ja tenim el quadre clínic complet d'una apendicitis, el que m'ha fet demanar-me com és l'estudi dels quadres clínics durant la carrera de Medicina o durant els anys de residència. S'estudien totes les possibles malalties de forma individual?
Pues aquesta pregunta és complexa. La part que dedicam més a estudiar, sobretot com a quadres clínics, és com a mitjà en carrera. Jo ho vaig fer a tercer de carrera, una assignatura que es deia Fisiopatologia, i aquí pues, intentes englobar el que ja has estudiat en els cursos previs de la fisiologia humana, en l'anatomia, com funcionen els diferents òrgans, aparells, sistemes, i amb allò veure com es deterioren i d'aquesta forma poder entendre i agrupar tots els signes i símptomes que presenta el pacient per encasillar-los dins un quadre clínic concret.
Després d'escoltar la doctora Cristina Balaguer, jo crec que poden dir que està en bones mans. Gràcies, doctora.
Tres ràdios, memòria. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Com els animals,
per ser picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sac a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vols participar en el programa proposant-nos temes o paraules de castirar? Ens pots escriure a entreavuiidemà@ib3radio.com.
Arriba. Arribem al final del programa i no ens han quedat en quadre, tot el contrari. Aquí col·laboren moltes mans, d'Acordé Agències de la Producció Executiva, Marga Cifra ha estat en el control tècnic, Pep Díaz, Apoloni Huguet, Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'Ivetres Ràdio. Gràcies a tots. Jo del programa d'avui m'ha quedat amb la idea de que ens hem d'atrevir, ja sigui per gaudir de l'art de Miró, com deia David Barro, com per manejar un quadre elèctric, com us deia en Pol, aquest alumne d'un curs d'electromecànica. Ara ens queda baixar barrera i ho farem descobrint un altre significat de la paraula quadre.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Xavier Pascuet, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, estic superbé.
I de gràcies per ajudar-nos avui a baixar barrera en un programa per al qual hem escollit la paraula polisèmica quadre. Si jo a tu t'he dit quadre, que és el primer que te ve en el cap?
Bé, jo penso en política, ho tiro cap al meu redol, i penso en els quadros i les masses, i els partits polítics.
A veure, desenvolupa, perquè a mi no me ve un partit polític quan parlo de quadre. Per què?
Bé, quan es van començar a organitzar políticament les persones, tot va començar per damunt. I va començar amb persones qualificades, amb persones que amb un carisma, amb un lideratge, i això era el que anomenaven els quadros. I va ser la primera manera d'organització política que segle XIX, o sigui, estem parlant de la política moderna. I després tot això, saps que les coses evolucionen moltíssim i llavors en el segle XX vam entrar en una dinàmica totalment diferent amb l'entrada del marxisme, amb l'obertura a les persones, doncs es va començar en contraposició als partits de quadres van aparèixer el que es deien els partits de masses. Uh-huh. Els partits de masses eren els que tenien enfront de l'élite ben formada un recolzament social i sociològic molt important.
I com diries que està evolucionant això? Perquè, no ho sé, pot ser passat d'aquests partits de masses a tornar una miqueta en els quadres perquè no hi ha suficient base o no té res a veure? O podria ser una... no sé.
Sí, no, va per aquí, va per aquí perquè tot ha seguit evolucionant i ara ha anat a una forma híbrida en la que hi ha masses i quadres i és el que li diuen el catch all party. És un partido atrapatodo, que el nom és lleig. perquè sobretot en el context polític actual, política i atrapatodo són dues paraules que pràcticament fan al·lèrgia, no? I en realitat el que està dient és que hi ha quadres i hi ha masses, hi ha una estructura política amb un lideratge, però també necessites, perquè la democràcia t'ho demana, un recolzament social. Un recolzament social en el propi impuls i un recolzament social en la participació. Mm-hmm. És a dir, no ha de quedar la decisió en mans d'uns quants, sinó que la decisió, quan més legítima és quan més gent hi participa. Mm-hmm. I això s'extén a les eleccions, evidentment.
I tu, com a politòleg i com a analista i com a entusiasta també de la política, com veus els partits polítics avui? Els espanyols, sobretot, i si vols fer algun comentari de fora, que segur que hi estàs també pendent. Però els espanyols, avui?
Mira, a mi em preocupa... dels partits, no em preocupa tant la forma, no em preocupa tant l'instrument com el propòsit. I jo crec que en quasi tot el propòsit és el que és més important. Quan els partits es converteixen en una manera de perpetuar-se, i van a mantenir la cadira on el vector de creixement no és les qualitats personals, sinó el temps que dus de dins. Això és complicat. Si el partit és un instrument de canvi, si és un instrument per canviar el món, llavors ja parlem d'una altra cosa. I sí, em diràs, és una utopia.
Mostra't de la llengua. És una utopia?
De fet,
ho anava a demanar. És una utopia.
És una utopia. És una utopia i, sobretot, perquè... Així, ara que no ens escolten massa gent, entre tu i jo fa plorera l'escenari polític internacional. Sembla que no hem après res. Els missatges de la Segona Guerra Mundial segueixen tan vigents com a l'any 1936, quan veus que els mateixos missatges triomfen als Estats Units, quan veus que la política és ja pràcticament un acte de desesperació, quan veus com es fa servir, com es polititza la judicatura i es judicialitza la política.
És frustrant per una persona que creu en la política, que creu en el sistema...
Per als que ens ho hem cregut, no? Per als que hem format part de tot això i per als que creiem que la política és necessària. Perquè al final la política és la resolució de conflictes, no la generació de conflictes, ens ho deia sempre i el doctor Subirats i els profes que teníem a l'Autònoma. Deien eso. La política és la resolució de conflictes i això ja no passa. Estem més generant conflictes i quan tu estàs veient les notícies i et provoca vergonya aliena, algú lleig hi ha en tot això.
Uh-huh. Però no te fa tirar sota veola.
No, però si estem aquí per canviar les coses. Suposo que tots som una miqueta activistes en el nostre redol, no? En el nostre metre quadrat, com podem influir. I penseu que... jo crec que dues coses. Una, que tothom hauria d'estar a prop de la política o del servei públic, el que sigui, durant un temps, per veure, per entendre i per valorar el que fan les persones que dediquen la seva vida, que es dediquen en cos i ànima 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, i que es deixen la vida per pocs diners. O sigui, quan algú deia a la ràdio l'altre dia, diu, estos políticos que cobran 100.000 euros, 100.000 euros hay dos que cobran 100.000 euros, directius que cobren milions, hi ha moltíssims. I hi ha gent tan preparada en política com hi ha gent preparada a empreses, i hi ha gent tan poc preparada en política com gent poc preparada a empreses. Al final trobes el mateix en els dos mons, no? Mm-hmm. Però la gent hauria d'estar més a prop d'aquesta gestió pública i fos en política, sigui en ONG, sigui en el que sigui, en activisme, i des de fora de la política es poden fer moltes coses. I tots tenim una manera d'intentar canviar el món. Des de l'educació dels nostres fills, des de com reciclem, com cuidem el medi ambient, com és la nostra actitud activa enfront de la vida. Jo crec que això és importantíssim. Hem d'anar a la vida amb un somriure i intentar canviar les coses, perquè emprenyats i dient que no es pot fer res, no farem res de res.
Idò, mira, per on mos està duent la paraula quadre, jo no m'esperava, Xavier Pascuet. Escolta, fer-te dues preguntes per acabar. La primera, si tens algun hàbit abans d'anar a dormir. Tens algun costum especial?
Fer la cuina.
Deixar-la ben neta.
Fer la cuina, deixar-la neta i tot... jo sóc l'últim que es va dormir a casa i el primer que s'aixeca. I m'enfada molt o no, em posa de mala llet trobar-me a la cuina en males condicions.
Val, boníssima. I una cançoneta per acabar? Fins
doncs,
demà.
Doncs, ja que estem en temes de política, jo et diria Elected, d'Alice Cooper. Venga. Que és una cançó heavy i que fa una sàtira de les eleccions, dels processos electorals.
Vinga, idò, amb aquesta baixarà en barrera, amb agraïment especial a en Xavier Pascuet avui per haver-nos acompanyat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.